Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Do. D. O. y W. Larga. Muriz. Introducción a la Economía. 14ª Reimpresión. México. Fondo de Cultura Económica. 1992. 95 páginas. Traductor, Antonio Castro Leal. ISBN, 968-16-0193-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, julio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@mirame-bien.org.ar. Volumen 7 de 16, correspondiente a las páginas 38 a 43 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Página 38. Marx y la plusvalía. La tradición que venía desde los fisiócratas a través de Ricardo no pasó a los descendientes directos de este, sino a Marx. Paréntesis. 1818-1883. Cierra paréntesis. Quien tomó el sistema de Ricardo, lo despojó de su armazón de, abre comillas, ley natural, cierra comillas, y revolucionó su significación cualitativa. Marx es notable precisamente por estas características de su obra que muy raramente han sido apreciadas, pero destacado sobre el fondo de la clase de cuestiones que la economía política clásica se preocupó por responder, puede decirse que su sistema coronó el edificio clásico. Y lo coronó por cierto de una manera típicamente hegeliana, en la forma en que Marx afirmaba en su filosofía de la historia que había vuelto a Hegel de revés, poniéndolo sobre sus pies siempre que lo encontró de cabeza, por medio de una interpretación materialista de la historia que vino a sustituir la interpretación idealista. Marx no partió del concepto de orden natural como base del sistema capitalista. Para él el capitalismo no constituía el punto final del progreso económico. Era históricamente relativo y transitorio. Página 39. Por esto no lo movía ningún deseo de identificar los precios del mercado con el costo real. El trabajo en su sentido objetivo, abre guiones, el gasto de energía humana de músculos y nervios, cierra guiones, constituía el valor. Esta es la valoración social que había que aplicar a las mercancías que eran fruto del trabajo. Era el equivalente fundamental, la norma por la que podíamos juzgar la significación de las relaciones de precios establecidas por el mercado bajo distintas clases de condiciones. Sin el trabajo no había una norma última. No podríamos decir si cierto acto de intercambio representaba un cambio de equivalentes o no, y así, sin él, no tenía sentido el concepto fisiocrático de, abre comillas, excedente, cierra comillas, como algo acumulado sin que ningún equivalente fuera absorbido en cambio. Bajo cierta clase de condiciones, paréntesis, asterisco, cierra paréntesis, los precios del mercado coincidirían con los valores. Nota asterisco. Por ejemplo, lo que Marx, un poco oscuramente, llamaba, abre comillas, una sociedad de producción de mercancías simples, cierra comillas, en el volumen primero de El Capital. Fin de nota, vuelta al texto. Se cambiaría equivalente por equivalente, pero de ningún modo bajo toda clase de condiciones. En la falta de comprensión de esto radican precisamente las monstruosas equivocaciones que influyeron sobre casi todos los críticos posteriores de Marx. Este nunca identificó el valor del mercado con el valor en trabajo, como Ricardo trató de hacerlo. Página 40. Interrogación. ¿Cómo, pues, podría haber una? abre comillas, gran contradicción, cierra comillas. Cuando Marx, en el volumen tercero de El Capital, al desarrollar lo que Ricardo aceptaba como una, abre comillas, excepción, cierra comillas, declaró expresamente que en las condiciones del capitalismo moderno las mercancías no se cambiaban a sus valores, sino a lo que él llamaba su, abre comillas, costo de producción, cierra comillas, cierra interrogación. Esta última cantidad era igual a los salarios más un tanto normal de beneficio sobre el capital empleado, y difería del, abre comillas, valor, cierra comillas, en la misma proporción en que la relación entre maquinaria y trabajo, abre guiones, lo que él llamaba la, abre comillas, composición orgánica del capital, cierra comillas, cierra guiones, variaba en las diversas categorías de industrias. El problema de Marx era determinar la característica propia, la significación social del beneficio capitalista. Si era un excedente en el sentido fisiocrático de valores pagados a alguien sin haber dado en cambio equivalentes. Interrogación. ¿Cómo aparecía y de qué condiciones dependía su aparición? Cierra interrogación. El método que siguió Marx fue tomar una, abre comillas, sociedad de mercancía simple, cierra comillas, en la que las mercancías se cambian a sus valores, paréntesis, evitando la complicación de diversas composiciones de capital, cierra paréntesis, e investigar cómo podía aparecer un excedente en tales condiciones. No podía aparecer durante el cambio, porque era un cambio de equivalentes. Página 41. Su respuesta fue que aparecía de la particularidad de la fuerza de trabajo consistente en que es una mercancía que produce más mercancías de las consumidas para producir la fuerza de trabajo original, abre guiones, consumidas como medios de subsistencia necesarios para reemplazar la energía gastada, cierra guiones. La fuerza de trabajo producía un valor mayor que su propio valor. El capitalista compraba trabajo al valor de este, y eso constituía para él el gasto primario de la producción. El valor de la fuerza de trabajo se determinaba por la cantidad de trabajo necesario para producirlo, es decir, por la subsistencia necesaria para mantener al obrero en capacidad de trabajar en cualquier clase dada de condiciones y en cualquier tiempo dado. El capitalista podía apropiarse como su beneficio la diferencia entre este valor, paréntesis, es decir, el salario, cierra paréntesis, y el valor bruto que producía el ejercicio del trabajo. El salario era el pago de equivalente por equivalente. La subsistencia del obrero reemplazaba la energía que éste gastaba al servicio de su patrón. El beneficio, en cambio, nacía de la cualidad particular de la mercancía fuerza de trabajo, gracias a la que, al entrar en operación, el trabajo creaba un valor mayor que su propio valor. La ganancia nacía de una explotación de la diferencia entre el valor del trabajo y el producto de este. Página 42. De aquí su particularidad cualitativa que Marx designaba con el término de, abre comillas, plusvalía, cierra comillas. De aquí un antagonismo de clase entre los que recibían y los que producían la plusvalía, que en nuestro tiempo es mucho más importante que el antagonismo de Ricardo entre el terrateniente y el capitalista. Pero la fuerza de trabajo figuraba solamente como una mercancía, comprada y vendida en el mercado de trabajo, bajo una serie definida de condiciones históricas. Cuando los procesos históricos habían creado un proletariado sin bienes y sin otros medios de vida, por una parte, y una clase propietaria, por la otra. La aparición del beneficio, por lo tanto, no era una categoría, abre comillas, natural, cierra comillas, que tuviera sus raíces en un orden natural de cosas. Era una categoría de ingreso propia de una etapa particular de las instituciones históricas y de una forma particular de la sociedad de clases. En las etapas finales de su análisis, Marx presentó las condiciones que eran motivo de que los precios del mercado difirieran de los equivalentes del valor. La primera de estas era la necesidad, impuesta por la competencia de capitales en busca de beneficios, de derramarse de tal modo que produjeran un interés igual por unidad monetaria, así como el agua encuentra un nivel común si hay suficientes vasos comunicantes. Página 43. Esto hacía que las mercancías que habían sido producidas con una proporción relativamente grande de capital fijo con respecto al trabajo, fueran vendidas por encima del equivalente de su valor, y que las mercancías que habían sido producidas con una proporción relativamente pequeña de capital fijo con respecto al trabajo, fueran vendidas por debajo del equivalente de su valor. Pero esta divergencia no era de tal naturaleza que invalidara su ecuación central, que cambiara el carácter de plusvalía que tenía la utilidad. Provocaba una distribución distinta del excedente entre las diversas líneas de la industria y cambiaba las proporciones de la producción en las diversas líneas, pero no afectaba la magnitud de la plusvalía en el conjunto de ellas. Fin del apartado. Fin del volumen 7. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.